Bueno, va a ser un programa no del todo ordenado el de hoy, pero que tiene la cuestión de tener las visitas y de tener montones de noticias. Ustedes recuerdan que cuando se produjo la cuestión de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, había como un eje principal para los medios tradicionales de comunicación en la Argentina que pasaba por el grupo Clarín enfrentado al gobierno. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos fuimos sentando posición cada vez que pudimos, todos los años, pero más que todos los años, digo, cada vez que se cumplía un aniversario de la sanción de la ley, pero además en los momentos en los que había algo para decir, como por ejemplo en aquel 7 de diciembre, el famoso 7D en el que no pasó demasiado, y nuestra posición era: queremos la ley para los medios comunitarios, alternativos y populares, que además estaba en posibilidad de haber sido aplicada desde el primer día hasta hoy. Y sin embargo, todos los focos están puestos al enfrentamiento entre Clarín y AFCA, que ha tenido un nuevo episodio en el día de ayer, cuando el gobierno ha dicho que no acepta el plan de adecuación que presentó el grupo Clarín y que va a actuar de oficio. Actuar de oficio implica que va a ser la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual el que va a decir, o la que va a decir, cómo va a adecuarse a la ley el grupo Clarín. Por supuesto que quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos desde este programa, hay que decirlo todas las veces que sea necesario, más o menos hemos peleado todas nuestras vidas contra el grupo Clarín y contra los monopolios de comunicación. Pero a la vez, como que queremos salirnos de esa cuestión binaria que se da entre gobierno y oposición a través del grupo Clarín, pidiendo por nuestros medios, ¿no?, que son los únicos que creemos pueden llegar a democratizar efectivamente a el espectro de comunicación audiovisual en la Argentina. Tanto se habla de democratizar las voces, y nosotros siempre hablamos de democratizar los discursos, además, digo, que haya variedad de discursos, además de variedad de voces, porque si nosotros tenemos muchas voces diciendo lo mismo, la realidad es que no habrá cambiado demasiado. Lo que sentimos hoy, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, es que hasta aquí sigue imperando la ley del más fuerte, cosa que ocurría antes de la sanción de la ley. En ese sentido, puede decirse lamentablemente que no ha cambiado nada, ¿sí?, que sigue siendo la ley del más fuerte, que si hoy viene un empresario y pone un equipo de transmisión más potente porque tiene más guita en el lugar donde hay un medio comunitario, seguramente el modo de resolver eso va a ser, salvo que nos movilicemos, salvo que hinchemos, salvo que vayamos a presentar notas, como ocurrió en el caso particular de la Caterva, en general va a ser la victoria del más fuerte. Y la verdad es que la esperanza es que la ley haya llegado para modificar esa situación. Vamos a recibir a una compañera de la red. Esperemos que Fabiana Arencibia, integrante de Radical Alternativo, una de las agencias de noticias de la red que trabaja en la mucho en la postproducción de este programa, salga al aire, no implique que nosotros después tengamos que hacer la postproducción. Vamos a preguntárselo, si es así, preferimos cortarle. Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida.
Diría que me corten, pero bueno, no, el tema es demasiado importante como para que me corten, así que bueno.
Bueno, no sé si estabas escuchando lo que veníamos diciendo, pero bueno, otra vez todo el mundo hablando de Clarín y AFCA, cosa que por un lado está bien, pero a la vez son los momentos en los que nosotros más sentimos que se debería hablar un poco más de nuestros medios.
Sí, en realidad recién estaba leyendo lo que había salido ayer en los medios sobre este tema de la adecuación de oficio, y bueno, una de las cosas que me llama la atención, y esto tiene que ver con nosotros, es una afirmación que hizo el presidente del AFCA, que dijo: la ley hay que cumplirla, no simular cumplirla, mientras se sigue sosteniendo la posición dominante. Bueno, nosotros
más o menos lo que decimos nosotros, digamos.
Claro, o sea, el tema es que es lo que vos decías cuando empezaste a hablar sobre esta cuestión de Clarín, el gobierno. Nosotros también decimos que la ley hay que cumplir y no simular cumplirla. En realidad, desde la red de medios pedimos desde el principio de que hagan lo primero que tenía que hacer la AFCA, que era hacer el plan técnico, el mapa de todo el espectro del país para poder reordenar el espectro que está ocupado y garantizar que a las entidades sin fines de lucro, tal como dice la ley, que dice Sabatella, hay que cumplirla, le tienen que reservar un 33% del espectro. Entonces, nos encontramos ahora en una situación similar a la que se produjo, ni bien echó a andar la ley de medios una vez que fue promulgada, que era que todos estamos, entre comillas, todos, estamos ahora volviendo a poner la vista sobre uno de los grupos, de los varios que hay, que si bien es el que tiene más cantidad de licencias, no es el único que concentra parte del espectro, y que por otra parte, como bien decías vos, y lo vuelvo a decir, el hecho de la desinversión, que es un tema económico, no garantiza la pluralidad de voces ni de discursos, porque se producen hechos como otros grupos, como el de Vida Avanzano, que se distribuyeron entre los dos las licencias que tenían en dos sociedades diferentes, o sea, y lo mismo que está haciendo el grupo Clarín. Cuando Clarín presentó el proyecto de desinversión, presentó 6 unidades, las cuestionadas ahora son 2, o sea, no se están cuestionando las otras 4, que son, bueno, las que tienen, los grupos que tienen más marketing, para decirlo de alguna manera, porque en la unidad 1 está el Canal 13, está TN y Radio Mitre, y en la unidad 2 está Cablevisión y Fivertel. Ahora, yo estaba leyendo algunas informaciones que dicen, o sea, lo que objetan son estas 2 unidades, independientemente que en las otras 4 también haya ex socios o actuales, pero caminando a ser ex, de lo que es el grupo Clarín en su conjunto, y además lo que se está diciendo que van a concursar las que tienen menor valor económico, y bueno, con las de mayor valor económico, me pregunto, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer, no?, con las otras licencias, que entiendo que son las que ellos le preocupan a la AFCA, que es Canal 13, que es TN y que es Radio Mitre y las 2 cableras, digamos, ¿no?
Vale decir, Fabi, que la ley es muy permisiva con los multimedios a propósito de cómo pueden generar estas unidades para dejar de ser supuestamente monopolios. Digo, tranquilamente pueden hacerse transferencias entre familiares que, mientras la autoridad no encuentre ligazones comerciales, tranquilamente pueden hacerse, ¿no?
Sí, la ley...
Digo, no es que la ley es muy restrictiva, a eso
sí,
me refiero.
Claro, no sé si la palabra es permisiva, lo que sí es, tiene grises la ley, y cuando una ley tiene grises, es materia de controversia en esos grises, o de que uno lo interprete de una manera y el otro de otra, porque lo que había hecho Clarín cuando armó los grupos es decir, bueno, nosotros armamos, como dice la ley, unidades independientes, o sea, nosotros nos juntamos y tenemos una contabilidad y una administración. Vos, Luis, Euge, yo, hacemos la administración de una. Después lo ponemos a otros compañeros y hacen la administración. Entonces son administraciones separadas, como dice la ley. Uh-huh. Lo que están cuestionando acá, según lo que yo interpreto de lo poco que he leído hasta ahora, es que aparentemente quienes están a la cabeza de esas 2 unidades tienen también negocios por fuera del país, en el exterior, en otros grupos económicos, que eso también lo prohibiría la ley. Habría que profundizar más en ese enroque y lío jurídico que habla, pero en el momento en que presentaron el proyecto de desinversión, no sé si ustedes se acuerdan, desde la AFCA habían dicho, bueno, que cuando se le salió a cuestionar desde la oposición, de que bueno, pero al final son unidades separadas, pero Magneto está en una, la Ernestina está en la otra, y son los mismos dueños. Bueno, pero tienen unidades independientes y administraciones independientes. Más allá de todo este lío, lo que nosotros tenemos que ver es que nuevamente, o sea, se nos conmina, se nos invita de alguna manera a que salgamos todos ahora otra vez a hacer filas atrás del organismo para batallar en contra del Grupo Clarín. Como si la existencia del Grupo Clarín fuera la que está obstaculizando como en su momento se dijo, la posibilidad de que se aplique la ley de medios. Volvemos otra vez al mismo juego y al mismo discurso antes del 7D. No podamos aplicar la ley porque acá lo más importante es desarticular al grupo Clarín, como si la desarticulación de ese grupo fuera condición sine qua non para poder aplicar la ley, para poder avanzar en hacer el plan técnico, para poder avanzar en el reconocimiento de los medios comunitarios alternativos y populares, para poder avanzar en hacer la reserva del 33. Como si la culpa de la no democratización de la comunicación en nuestro país a partir de la ley la tuviera el grupo Clarín. Y volvemos otra vez al mismo juego y a la misma historia. Se van a cumplir 5 años ahora de la sanción de la nueva ley. Entonces, un grupo, o sea, con una ley que se supone que es una herramienta, que tiene una contundencia, según siempre nos han dicho, y que es la herramienta para iniciar el camino de democratizar la comunicación en la Argentina, no pueden aplicarla por un grupo. En su momento cuestionaron o dijeron de que el problema era la judicialización que hacía el Clarín de la ley, cuando en realidad nosotros salimos a explicar, y después eso se hizo extensivo a otros sectores, que la ley no estaba judicializada, que eran 2 artículos y que esos 2 artículos no impedían aplicar el resto de la ley. En su momento jugaron con que no se podía aplicar la ley porque estaba judicializada y eran solo 2 artículos. Que no obstaculizaban esos 2 artículos a que se avanzara en hacer el plan técnico, a que se reservara el 33%, a que se abrieran los concursos y se reconocieran a nuestros medios. Ahora volvemos otra vez para atrás. Ahora vamos a volver a decir que porque el grupo Clarín, o sea, no puede adaptarse a lo que es la ley de medios, entonces seguimos con el retraso en la aplicación de la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestro sector, que nosotros desde diciembre ahora estamos pidiendo un reconocimiento, o sea, no pueden hacer plan técnico. Bueno, nos dijeron de que iban a traer un aparato de Brasil, que en junio iba a estar en funcionamiento, un medidor de espectro, para poder avanzar en hacer el plan técnico en las zonas donde hay mayor conflicto. Sabatella dijo en una entrevista que se hizo en el marco del 365D, de que se iba a avanzar con planes técnicos regionales, para poder ir rápidamente haciendo la reserva del 33, y que si darle espacio al sector sin fines de lucro iba a significar que a algunos medios comerciales no se le pudiera renovar la licencia, lo iban a hacer para respetar el 33%. Entonces, a ver, el discurso por un lado y la acción concreta va por el otro.
Fabi, Luis, ¿cómo te va? Te hago una pregunta, vos que conocés bien la ley. Si yo estoy mal informado, ¿no había un plazo que determinaba la propia ley para la adecuación de todos estos medios?
Sí, había un plazo, había un plazo para la presentación de los proyectos de adecuación.
Que no fueron 5 años.
No, o sea, lo que pasa que ahí también en esa discusión legal...
Era el 7D.
Claro, claro, o sea, pero se decía, bueno, ¿desde cuándo se cuenta ahora? O sea, una vez que llegamos al 7D, se metió la medida cautelar, ustedes recuerdan, y eso teóricamente fue prolongando los plazos de obligación para que los grupos económicos presentaran los planes. Bueno, después de eso fueron presentando los planes, pero también había un plazo para que AFCA revisara los planes y dijera, bueno, este plan va, este plan no va. Aparentemente, en mayo fue cuando Clarín presentó el plan de adecuación. Después que se venció la cautelar en el 7D, corrieron los plazos y Clarín presentó el plan de adecuación. Y ahora, en septiembre, aparentemente, por lo que estaba leyendo, se le pidió una respuesta al grupo Clarín sobre algunas incompatibilidades que habían encontrado en ese plan de adecuación. Clarín dijo que no, que las unidades eran independientes, tal cual lo decía la ley. Lo que se le está objetando ahora es otra parte de la ley que dice, bueno, son unidades independientes, pero hay intereses cruzados. ¿Por qué? Porque un tipo que de una unidad, un dueño de una unidad, la cabeza de una unidad, un responsable de una unidad, tiene en realidad intereses económicos puestos en una sociedad que la otra unidad tiene con otra gente en el exterior. ¿Entendés? Entonces, la ley tiene varios mecanismos para establecer de que, bueno, cuando hay compatibilidad o cuando hay incompatibilidad. No solamente la división en unidades, sino también que los dueños de una unidad no tengan intereses con los dueños de otra unidad, aun cuando esos intereses estén en sociedades que no están en el país. Es muy complejo el armado de esto. Los plazos teóricamente se fueron corriendo desde la aprobación de la ley por las cautelares que fue presentando y la judicialización que hizo Clarín, después que Clarín acordó con el gobierno, presentó el proyecto, el AFCA revisa y ahora encuentra estas incompatibilidades que surgen ahora porque en su momento habían dicho que aparentemente estaba todo bien. Uh-huh. Bueno, nosotros sabemos desde el principio que era así. Nosotros desde el principio de la red de medios dijimos, esto, ¿qué va a pasar con esto? Públicamente están nuestros documentos. Lo que va a pasar es que van a empezar a repartir los medios entre familiares, amigos, ex socios, etcétera, etcétera, y con eso van a decir que están desinvirtiendo. En realidad no hay ningún tipo de desinversión ni desconcentración porque todo queda en familia, para decirlo de alguna manera. Ahora, bueno, nada, nosotros ya lo veníamos advirtiendo desde hace rato, de la misma manera que decíamos de que el proceso de desinversión no es sinónimo de democratización. Y es lo que está sucediendo, lo que nosotros hace... Acá estaba mirando el documento que sacamos a los 4 años, a los 3 años, el 7D, a los... Y no es que nosotros seamos tan inteligentes, es simplemente, bueno, conocer un poco cómo se mueven algunos elementos dentro del poder, ¿no?
Y en algún sentido creo que vamos a estar de acuerdo en decir, ojalá nos hubiéramos equivocado en el diagnóstico, ¿no?
Ojalá nos hubiéramos equivocado.
Sí. Ojalá estuviéramos todos con licencias, ojalá hubieras concursos donde los medios comunitarios, alternativos y populares pudieran presentarse para obtener licencias. Lejos de eso, ahora ya no pedimos licencia siquiera en este momento, pedimos, no, como dijiste vos, reconocimiento. Y me parece que viene bien, creo que no lo hiciste en la charla, recordar que el gobierno de Carlos Menem entregó 500 permisos provisorios para medios comunitarios antes de terminar su gestión.
Sí.
Muchos de ellos eran truchos, eran negociados, eran negocios con amigos, pero muchos también fueron a parar a medios comunitarios alternativos y populares. Digo, para tener una real dimensión de la cuestión de la voluntad política, sea el gobierno el signo que fuere, ¿no? Ya está claro cuál es el signo que tuvo el gobierno de Menem en la Argentina. Sin embargo, ese dato es así. Lo hemos corroborado con Gustavo López, que es el secretario general de la Presidencia de la Nación hoy, y que en aquel momento, en la gestión posterior de la Alianza, fue el que tuvo que revisar los permisos provisorios cuando estaba a cargo del CONFER. Y él nos confirmó que esta cifra era cierta y que también había cerca de la mitad que eran truchos, pero cerca la otra mitad eran medios que realmente tenían ahí su permiso provisorio para seguir operando. Bueno, Fabi, ¿algo más que sea imprescindible contar?
Contar concretamente que nosotros ahora estamos por la batalla para que reconozcan los medios comunitarios alternativos y populares, que... Como dijo algún compañero en alguna reunión, nosotros seguimos haciendo los deberes, venimos haciendo los deberes, inclusive armamos nosotros un proyecto de resolución como propuesta para, y se lo presentamos en diciembre a la AFCA, le fuimos haciendo modificaciones, lo armamos junto con compañeros de integrantes de otras redes, y que simplemente lo que pedimos es, a ver, ustedes están en falta como Estado porque no pueden hacer el plan técnico que debieron haberlo hecho a los 6 meses de aprobada la ley. Bueno, no lo pueden resolver, no pueden resolver las zonas de conflicto y algunas tampoco de no conflicto. Bueno, entonces, al menos, denos un reconocimiento para que nosotros tengamos una entidad frente al Estado, ya que tenemos una construcción concreta de años en los lugares, en los territorios, en nuestros medios, y que a través de ese reconocimiento nosotros podamos... participar de todas las líneas de subsidio que tiene el Estado para los medios de nuestro sector, y además tener un paraguas con algún viso legal que ante algún tipo de interferencia de un medio comercial, como se siguen sucediendo, no vayamos al AFCA y el AFCA nos diga, ah, bueno, pero ustedes no existen. Bueno, no existimos porque ustedes no nos dan la herramienta legal para que lo hagamos. Entonces, el AFCA está en falta, entonces hay que hacer lo que acá... Vuelvo a cerrar con lo que empecé, dijo Sabatella, la ley hay que cumplirla, no simular cumplirla. Él se lo dice a Clarín, nosotros se lo decimos al AFCA.
Bien, Fabi, te agradecemos. Fabiana Encibia, integrante de Redeco Alternativo y por supuesto también de la Red Nacional de Medios Alternativos, ayudándonos a contar la posición de la red respecto a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que mañana se cumplen 5 años de la sanción, ¿no? Un 10 de octubre fue sancionada la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Luis, aquí quiere decirte algo. Yo te aviso que, como siempre, tipo 13:30, están recibiendo los cortes de este programa, que hoy van a ser complicados porque la tenemos a Maranta en vivo y vamos a ir yendo y viniendo toda la mañana con su música y sus palabras. Y bueno, después ustedes harán, junto a los compañeros de ANRED, junto a la gente de El Grito del Sur, que se ha incorporado a la gente de Comuna, y me estoy olvidando de uno. Eran 5.
Ay, ay, ay.
ANRED, ya lo dije, Redeco, el Grito del Sur, Comuna. Y bueno, no me olvidé nadie.
No, me parece que no.
Listo. Que son los colectivos gráficos que trabajan para que lo que sucede aquí en la radio todas las mañanas después corra por mail o esté instalado en la página web de la RNMA. Silvis.
No, iba en ese sentido.
Digo, lo mismo.
¿Cómo?
Que iba en el mismo sentido de Fernando. Esta desgrabación, hacete cargo vos a quien se la da porque fue una entrevista larga.
Claro, yo no la puedo hacer. Bueno, un abrazo.
Chao.
Bueno, esto que simulábamos al aire es lo que ocurre todos los días cuando termina este programa, a ver quién puede hacer las notas gráficas, quién no puede hacer las notas gráficas. Bueno, estamos en otra de esas jornadas en las que se va a hablar mucho de medios y en los que se va a hablar mucho de Clarín y AFCA. Por eso quisimos hablar, aunque sea un poquito, de nuestros medios, de los comunitarios, alternativos y populares.